Mañana en Napalm por Radio Provincia, quien dice 8 de la mañana, ¿qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 99%. La legislatura definiría el lunes los plazos para el cierre de listas en la provincia. No se descarta que haya doble sesión para que se vote tanto en diputados como en la Cámara de Senadores. Hay acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar con los plazos que pidió la Junta Electoral, que prevén los cierres de listas 50 días antes de la elección y la oficialización de las boletas 30 días antes. Hubo casi 60 heridos por la nueva represión a la marcha de jubilados. Según el relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, el desproporcionado operativo policial en los alrededores del Congreso dejó además una persona detenida. Uno de los heridos fue el padre Paco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres.
Seguramente me habrán dado con uno de los... Sí, de los escudos, seguramente me habrán dado con un escudo. La verdad que no... O con la mano, bueno, no me di cuenta. No, me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal. Pero es injusto porque yo me opuse a la detención del otro compañero, así que yo sí que me enfrenté a la autoridad. Yo soy el que tengo que estar detenido y no él. Y bueno, está acá adentro demorado, por lo pronto demorado.
Con una cumbre entre los presidentes, Rusia y China fortalecen su alianza. Xi Jinping se encuentra en Moscú en visita de Estado para asistir a los eventos por el 80º aniversario de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Durante su reunión con Vladimir Putin dijo que los lazos entre ambas naciones son una opción vinculante para lograr nuevos éxitos en la propia prosperidad de ambos países.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria de Obras como local sobre Regatas Corrientes 92-85. En Mar del Plata, Peñarol derrotó a Independiente de Oliva 99-74. En Córdoba, Atenas derrotaba a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 78-74. Instituto como visitante le ganaba 77-75 a Quimsa. Hoy en la continuidad, a partir de las 21:30, San Martín Corrientes estará recibiendo a Boca. José Goncalves, Informa Provincia.
Es la hora 8:02. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está cubierto con llovizna, la temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a visitar el stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 24 de abril al 12 de mayo, en el Predio Ferial La Rural. Conocé editoriales, autores y autoras bonaerenses. Presentación de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602, en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. La libertad de leer. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví los octavos de final de la Apertura 2025 en Provincia. Sábado 10 de mayo, desde las 15. El Pincha va a todo nada frente al Canalla en Arroyito. Sentí la emoción del encuentro desde Rosario. Con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe. Rosario Central, Estudiantes. Por un lugar en los cuartos de final de la Apertura. Sábado 10 de mayo, desde las 15. Solo por Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
8 y 07 en Napalm por Radio Provincia. Hace unos días leímos en una cuenta de Twitter de Agustín Mario Jiménez en referencia al Eternauta. Día 3 de la nevada, el que fue a escuela técnica ya convirtió una antena de DirecTV en calefón solar. Está aislando la pieza con sachet de leche inflados y viendo cómo armar un lanzallamas con un sifón de soda. Los de marketing seguimos decidiendo si el logo de la resistencia va con sans serif,
claro,
o serif.
Discutiendo la fuente.
Discutiendo la fuente. Entre las muchas virtudes del Eternauta, de la serie, está la de volver a poner en el centro del debate la importancia de la enseñanza técnica. Para conversar al respecto, ya estamos comunicados con Ricardo De Gisi, director provincial de Escuelas Técnicas de la Provincia de Buenos Aires. Ricardo, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a ambos.
Buen día, Ricardo.
Muy buenos días. Gracias por esta... Por tu tiempo. Bueno, el Tano Favalli, personaje entrañable del Eternauta, es representante absoluto de esa enseñanza técnica, ¿no?
Sí, es nuestro segundo héroe. Nuestro primer héroe es el Eternauta. Para los que venimos de la educación técnica, el Tano es el segundo héroe.
La frase, ¿qué te pareció la frase, lo viejo funciona?
Sí, no, impecable. Sí, sí. Muy de un rasgo profesional de la educación técnica en Argentina, ¿no?
Claro.
Esto de resolver problemas con lo que tenemos.
Bueno, la provincia de Buenos Aires durante décadas fue un semillero de técnicos, gracias a las escuelas de educación técnica, las provinciales y a las ENET, las escuelas nacionales.
Sí, en este momento son todas, en este momento ya no hay nacionales.
Ya no hay nacionales.
A partir del año 92, con la ley de transferencia educativa, todas las escuelas de educación técnica dependen de cada una de las jurisdicciones provinciales, de las 24 jurisdicciones. En el caso nuestro, en el caso de Provincia de Buenos Aires, nosotros representamos casi el 45% de la educación técnica nacional.
Nacional.
Se concentra en la Provincia de Buenos Aires 276 escuelas técnicas, donde circulan 200.000 estudiantes, prácticamente la matrícula de nuestra educación técnica secundaria es de 200.000 estudiantes, y egresan 20.000 técnicos por año. Esto es básicamente el sistema de educación preprofesional en la provincia, es el que tiene mayor densidad institucional, y ahí, bueno, para nosotros, obviamente, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la educación técnica secundaria tiene una centralidad enorme para pensar el modelo de desarrollo socioproductivo.
¿Tenés ideas cuántas escuelas fueron inauguradas en la gestión del gobernador, de Axel Kicillof?
Sí, 12. Esta semana acabamos de inaugurar 2 escuelas más. ¿Qué? Ramallo, esta semana inauguramos, en realidad ya creamos la resolución, ¿no? No, todavía no se realizó el acto institucional de inauguración, por más que los estudiantes ya estén cursando, pero en términos resolutivos, que es todo, digamos, toda la parte administrativa ya está realizada, es en el distrito de Ramallo. Acabamos de construir la tercera escuela técnica de Ramallo, y Alejandro Cor, en el distrito de San Vicente, una barriada que está creciendo demográficamente en forma exponencial, y que requeríamos ahí una segunda escuela técnica en San Vicente.
¿Qué demanda tienen estas escuelas, Ricardo? Se me ocurre preguntarte, y me imagino que, bueno, muchas veces lo que se busca también es una salida laboral, ¿no? Terminando la escuela secundaria, esos pibes, esas pibas salen ya directamente a trabajar. No sé si hay datos de esto, ¿no? ¿Siguen una carrera vinculada a eso?
Sí, enorme, Felicita. La verdad que, mira, para que tengan una idea, la educación técnica secundaria en los últimos 10 años creció su matrícula el 35%.
¡Wow! ¡Montón!
Es la modalidad de educación que más crece, claro, en términos relativos, ¿no? Y es la que más crece a nivel federal, la provincia de Buenos Aires. Nosotros organizamos, la educación técnica secundaria se organiza en 2 ciclos, un ciclo básico y un ciclo de especialización. Uh-huh. Cada una de las especialidades, que es el ciclo superior, dura 7 años, la trayectoria educativa en la educación técnica bonaerense es de 7 años. Los últimos 4 años es de especialización.
Claro.
Nosotros tenemos 18 especialidades más producción agropecuaria. En realidad son 19. Son 19 especialidades. Técnico electromecánico, maestro mayor de obra, técnico electrónico, automotores, mecánica, eléctrica, energías renovables, química, alimentos. Esas son todas las especialidades. Y la verdad que en todos los casos el nivel de inserción ocupacional es muy alto. En condiciones normales de desarrollo, ahora estamos en un proceso más recesivo.
Hay un contexto económico muy adverso, ¿no?
Claro, la educación técnica es muy sensible, digamos. Tenemos como un destino común al desarrollo industrial, al desarrollo productivo. Claro. Cuando hay estimulación, cuando hay crecimiento y desarrollo, también se desarrolla la educación técnica. Eso es básicamente... La historia de la educación técnica en Argentina te demuestra eso. Pero sí, por ejemplo, en el último año nuestros planes de estudios definen 200 horas de cursado en lo que se llama prácticas profesionalizantes. No lo que el sentido común llama pasantías, pero no son rentadas. Uh-huh. Son parte de nuestros planes de estudio. De esos estudiantes que en el último año realizan estas prácticas profesionalizantes en el tejido empresarial, industrial y productivo de la provincia de Buenos Aires, 2/3 quedan insertos en el mismo lugar que realizaron la práctica.
Ah, mirá.
Así que, bueno, ahí tenemos...
Qué buen dato, qué buenos números. Sí, sí.
Sí, sí.
Y esto después, se quedan, porque viste que el problema, lo voy a poner muy entre comillas, es que una vez que empiezan a trabajar... Muchos o dejan de estudiar o no terminan, no finalizan. Ocurre mucho en las carreras también que tienen mucha demanda laboral, qué sé yo, programadores. Hasta hace un tiempo el problema era eso, lo venían a buscar y no terminaban la carrera. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Tienen buena finalidad educativa y después siguen con alguna otra carrera o ya quedan trabajando?
Mira, tenés, sobre todo en los sectores medios, tenés una prospección a continuar estudios universitarios, ¿no?
Claro.
Esto, y sobre todo ciertas especialidades. Por ejemplo, maestro mayor de obra, química, hay algunas que tienen mayor tendencia inclusive a cursar carreras afines a la carrera a la educación técnica que realizaron. Eso lo estamos viendo, que hay afinidad formativa, sobre todo en algunas especialidades. La inserción ocupacional sí es importante. Sí tenemos que mejorar la cantidad de egresados en relación a los que ingresan a la educación técnica. Claro. El nivel secundario por lo general es un problema estructural que tiene la educación secundaria en todo el país, en la provincia sí. también, que tenemos lo que se llama desgranamiento. Digamos, la cantidad de estudiantes que ingresan no son los que terminan, ¿no? Eso se llama desgranamiento desde el punto de vista técnico. Y ahí tenemos mucho para mejorar. Nosotros estamos justamente en este proceso. Hicimos este año iniciamos un proceso de cambio de régimen académico, justamente favoreciendo esos procesos de inclusión educativa con mayor calidad educativa, con mayor aprendizaje. Y la educación técnica también lo comenzó con esa política. También estamos llevando adelante un proceso de actualización curricular, justamente para actualizar los conocimientos tecnológicos de nuestras escuelas. Y esto también lo iniciamos este año, ¿no? El año pasado el ministro Alberto Scileoni aprobó los nuevos diseños curriculares y el nuevo régimen académico, así que estamos en esa política que es de mejoramiento y fortalecimiento de la educación técnica en la provincia.
Estamos conversando con Ricardo De Gisi, director provincial de Escuelas Técnicas de la provincia de Buenos Aires. Volviendo al Eternauta, bueno, yo me recibí en un colegio nacional y estudié arquitectura, es decir, formo parte del grupo que no sobreviviría al primer capítulo del Eternauta. Me asfixiaría con la máscara, saldría diciendo qué me puede pasar con la nieve, no se me comería alimentos en mal estado. ¿Vos dirías que tus estudiantes forman parte de los que sobrevivirían y harían que el resto sobreviva?
Sí, eso también es muy importante. Digamos, la educación técnica se caracteriza por construir mucha cooperación, ¿no? Mucha cooperación, mucho esquema solidario, colaborativo. Mira, hay un dato que es muy importante. Cada vez que nosotros... la educación técnica, sobre todo en los últimos 10 años, participa permanentemente en desafíos, en muestras. Y cuando vos dejás libre la posibilidad que los estudiantes hagan proyectos tecnológicos, por ejemplo, vinculados a su especialidad, siempre los estudiantes eligen tres cuestiones. El tema de la discapacidad, resolver problemas con personas con discapacidad. Problemas vinculados al medio ambiente, cómo resolver y mitigar la crisis ambiental. Y problemas vinculados a la resolución de cuestiones de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vivienda social. Cuando piensan los maestros mayores de obra, cuando piensan proyectos arquitectónicos, no piensan en los grandes country. Por más que estén formados para construir una vivienda en un country. Pero lo primero que aparece claro. en el grupo de estudiantes es justamente esto. ¿Cómo resolver un problema de vivienda social en un barrio popular vulnerable? Y eso da cuenta de esto que estamos hablando, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver también con esta perspectiva del Eternauta que refleja también desde el punto de vista de nuestra cultura y desde el punto de vista de la educación técnica que también es parte de nuestro acervo cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto, es saber técnico más cooperación y solidaridad. Esa es nuestra perspectiva. Se habla mucho ahora de las habilidades blandas, ¿no? Y sobre todo en un discurso educativo más hegemónico. Para nosotros las habilidades blandas se construyen hace muchos años en la escuela técnica. El hecho del saber del trabajo ya construye solidaridad y cooperación social para nosotros, ¿no? El trabajo en equipo, respetar al compañero. Pensar también que un estudiante está mucho tiempo en la escuela.
Claro.
Casi es un doble turno. En el doble turno, generar ese vínculo, ese lazo con la escuela, construye mucha identidad, construye mucho lazo social con sus propios compañeros durante muchos años y mucho tiempo semanal. Y eso da cuenta de construir otro tipo de comportamiento desde el punto de vista de nuestros estudiantes.
Sí, uno lo imagina siempre en ese sentido, ¿no? Trabajo en equipo, no una habilidad individual, sino un trabajo colectivo. Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Conversábamos con Ricardo De Gisi, director provincial de Escuelas Técnicas de la provincia de Buenos Aires. No solo hay escuelas técnicas, festejamos ahora la Escuela de Educación Artística número 1 de Lobos, le mandamos un fuerte abrazo, va a festejar sus primeros 10 años con edificio nuevo. Así que mientras algunos se vanaglorian desde el gobierno nacional de no construir ni media aula, otros del gobierno provincial apoyan la educación. Son, diría, dos modelos un poco diferentes.
Bueno, los penatos, qué graciosa, reconociendo desembozadamente que coimean gobernadores, que coimean senadores, que coimean diputados y quejándose de cómo los coimeamos más que a nadie y votaron en contra. Es la desvergüenza personificada.
Así es, así es. Honestidad brutal. Ayer, luego de más de 6 horas de debate, el Senado rechazó...
¿Eras vos?
Nos dejamos automensajes.
Muy bien, muy bien. Otros programas no lo hacen.
Buen día, arquitecto. Felicitas. Escuchando la nota de la educación técnica y el paralelismo con el Eternauta, me emocioné. Yo soy técnico mecánico electricista de la ENET número 4, recibido en el año 95. Y en la pandemia tenía un comercio y lo tuve que cerrar, no había proveedores. Y me puse a reparar electrodomésticos a los vecinos. Me di cuenta que servía eso.
Claro.
Y luego de la pandemia empecé a trabajar como electricista directamente. Eso me dio tiempo poder manejar mis horarios y cumplir un viejo sueño que tenía guardado, que fue seguir estudiando en un instituto superior público y recibirme de locutor nacional. Que me emociona mucho la nota que están haciendo y aguante la educación técnica pública y gratuita. Abrazo.
Rincón. Un abrazo muy grande.
Qué versátil, aparte, el amigo. Sí. Muy bien, qué bien el tener herramientas.
Pero está muy bien esto de lo colectivo, digamos, la escuela técnica y los colectivos. Bien, felicitas.
Vamos a hablar un poco más del Eternauta, ya que entramos en el mundo Eternauta. Viste que algunos, a mí me gusta esto de que... algunos marcaban por qué le cambiaron la época al Eternauta, que trasciende, digamos, en la actualidad, ¿no? Pero vos fíjate que cuando viene el apagón, ya está, retrocediste en el tiempo, vos dejaste el celular de lado, o sea, y lo viejo funciona porque te tenés que ir a lo viejo, te claro. tenés que, directamente, ¿no? Es interesante eso. No, algunos datos con respecto al Eternauta. Esto creo que también nos llena de orgullo, que es cómo... profesionales formados en la universidad pública se encargaron de los efectos especiales del Eternauta, algo que insisto, nos llena de orgullo. En particular es la universidad la UNSAM, que tiene carreras vinculadas justamente a efectos visuales, animación 3D, hay allí estudiantes de las tecnicaturas, profesores que formaron un equipo y que trabajaron con esas pantallas, con esos efectos, con ese escaneo que hicieron de la ciudad de Buenos Aires, la nieve, etcétera, que vemos durante toda la serie, que ve todo el mundo durante toda la serie y que es excepcional realmente. Así que un aguante grande para la universidad pública cuando vemos estas cosas, por supuesto que nos llena de orgullo. Y por otro lado, estaba mirando un informe que pidió Netflix, los datos los tira Hernán Lacunza, que lleva adelante el trabajo con su consultora, sobre cómo impactó en la economía argentina el Eternauta. Y aquí algunos datos. La serie hizo un aporte de más de 41 mil millones de pesos, esto es 33 millones de dólares, a la economía argentina este año. Equivale al 1.5% del total aportado por la industria cultural al PBI de nuestro país en lo que va de 2025. Así que fíjate, porque muchas veces también en este discurso, recién hablé de la universidad pública, puesta en jaque por el actual gobierno, también este discurso que dice que la cultura no sirve para nada, básicamente, ¿no? Y está bien, estamos hablando de un emprendimiento privado en este caso, porque es Netflix quien inicia, después podemos discutir los vericuetos de cuánto lo público tiene que ver en que esta producción salga como sale, pero también el Estado puede auspiciar este tipo de producciones y agilizar la economía, que es lo que efectivamente sucede. Así que ese es el número por ahora, aunque hay más cifras que resultan interesantes con respecto a la serie. Trabajaron 2.900 personas entre miembros de elenco y extras, 2.900 personas. Se utilizaron 50 locaciones en diferentes lugares de Buenos Aires a lo largo de unos 148 días de rodaje, a los que se sumó casi un año y medio de postproducción. El equipo de producción estuvo integrado por 400 personas, de las cuales 25 artistas se encargaron de crear los 35 escenarios virtuales. Los personajes dispusieron de 500 máscaras especiales. Bueno, son algunos de los datos que deja esta serie, esta producción increíble, una mega producción. Y si tienen oportunidad, se los recomiendo de escuchar una de las tantas notas que están dando en estas últimas horas el equipo de los efectos, sí, que trabajó con las pantallas y demás. Es maravilloso lo que hicieron, realmente apasionante. Así que les recomiendo ahondar en eso.
Y es muy interesante, las entrevistas son muy interesantes porque se ve, qué sé yo, no sé si es cierto o no, pero pareciera que sí, hay como una muy buena leche entre los actores, entre los actores con el director.
Que jugaron a lo colectivo de verdad, no solamente de verdad. La ficción.
Y hay algo que es que se llama hegemonía blanda, es decir, es los países usan la hegemonía blanda para, a través de la cultura, a través del cine, a través de la literatura, a través del teatro. Y es una gran cosa para el país, es una gran cosa para sus habitantes. La hegemonía blanda la usan los países que queremos imitar, pero para nuestra derecha, hoy extrema derecha, es una mala palabra, es puro costo. Entonces es costo el teatro, analizan la cultura y las industrias culturales con una mentalidad puramente de lucro inmediato. Sí. Es una estupidez. es no pasa por ahí. Che, es una gran cosa, es como la universidad pública, que vengan alumnos de los países de la región, es una gran cosa, no solo para los alumnos, es una gran cosa para la Argentina. O se quedan acá y son más profesionales para el país, o vuelven a su país y vuelven con un nexo con el nuestro importante que sirve para la Argentina. Bueno, eso es hegemonía blanda, y no la ven, digamos, estos energúmenos, estos monos con navaja, no la ven. 8:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Las informamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está cubierto con llovizna. En La Plata la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 100%. Los estatales bonaerenses suman una bonificación. El gobierno provincial publicó en el boletín oficial la bonificación por título universitario de grado atinente a la función BTU para los profesionales encuadrados en la ley 10.430. Es del 115% y se liquidará en 5 cuotas hasta mayo de 2026. El paquete económico que envió el gobernador al Senado se trataría la semana próxima. Kicillof volvió a pedir autorización para tomar deuda por 1.045 millones de dólares, un monto similar al pedido en diciembre que no fue aprobado por la legislatura. En el mismo proyecto, el gobernador también propuso suspender el cobro de deudas a municipios por fondos como el del COVID, un tema que iba a tratarse en la sesión de ayer y finalmente se postergó. La iniciativa incluye además la emisión de letras del Tesoro por hasta el equivalente a 250 millones de dólares, la creación de un fondo para inversiones de los municipios y la declaración de emergencia, seguridad pública, infraestructura, viviendas, servicios públicos y en materia energética, entre otras.
Deportes.
Talleres recibe a Libertad por un nuevo compromiso de la Copa Libertadores en el marco de la fecha 4. Luego del triunfo de los paraguayos por 2-0 en la segunda jornada, la T, que sumó un solo triunfo en sus últimos 3 encuentros, necesita la victoria para no despedirse del certamen intercontinental, ya que perdió sus 13 compromisos en el grupo D. El conjunto cordobés tendrá un desafío extremo debido a que el conjunto que dirige Sergio Aquino no perdió en ninguno de sus juegos como visitante y registra 10 en total sin perder en esa condición. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 8:31 minutos, el cielo está nublado con tormenta, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
¿De las mentiras?
Con Sebastián Fernández,
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. Información, humor y bocha de Héctor
Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
.36 de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia, y como ustedes saben que nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo nos estamos conectando vía cable coaxial con nuestro colega y casi podría decir amigo Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, estamos yendo al Latin Economic Forum. ¿A dónde vamos? Así es. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Es la consigna. Es habitual esta consigna. Se la van a preguntar al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que va a exponer 9:15 de la mañana. Después va a exponer Boggiano, La Espina, y cierra el Jabo, el presidente de todos los argentinos, Javier Gerardo Milei.
¡Qué bueno!
Mediodía. Exactamente. Y sabe usted que, bueno, le voy a contar varias cosas. Entre ellas, estoy muy expectante del discurso del Jabo, porque el anterior discurso de la semana pasada entre empresarios también, en este caso va a ser empresarios, supermercadistas, por ejemplo, ayer se reunió justo a punto con los supermercadistas, que después terminaron no pagando o no convalidando el aumento a los trabajadores de comercio. Pero bueno, le quiero decir que estoy muy expectante del discurso de Javier Milei, porque en la última vez hubo 47 insultos en un solo discurso. Sí, le voy a comentar, le voy a hacer el raconto porque es maravilloso.
¿Usted tiene el contador de insultos?
Tengo el contador de insultos, en realidad no lo hice yo, ¿no? Lo encontré, me parece que es bastante explícito, ¿no? Hijos de puta uno, la puta madre, no, zurda de mierda dos, mandriles cuatro. Y el resto, bueno, le voy a decir que termina con primate, con uno, simplemente, ¿no?
Ah, mira.
Y el clásico pedo de buzo lo dijo una sola vez.
Ah, es un clásico, claro.
Es un clásico. Seguramente escucharemos el clásico en Sobrados, porque en cada discurso aparece este en Sobrados.
Sí.
Que será seguramente el momento cumbre, si se quiere, en el aplauso de los empresarios que van a estar presentes escuchando al presidente Javier Gerardo Milei. Pero le decía antes que el ministro de Economía se reunió con los supermercadistas para que no suban los precios, para que sean moderados con esta suba, para que tomen en cuenta que el dólar está prácticamente quieto. Pero salimos a la calle a preguntarle a la gente si realmente la está viendo o no la ve. Escuche lo que decía una señora aquí, muy cerquita de donde vamos a estar, en la zona norte, ¿no? Así que con eso le digo todo. Escúchela.
¿Suben? ¿Los precios siguen subiendo?
Sí, siguen subiendo.
Y un ejemplo, por ejemplo, algo que comprabas y que ahora decís, uy, mirá el precio.
La leche subió bastante.
Un producto básico, si se quiere.
Sí.
O sea, que no estás viendo, digamos, una baja.
No.
¿Subió en el corto plazo? ¿Cómo lo viste esto?
Y en el corto plazo subió, sí.
O sea, de la semana pasada a esta, por ejemplo, una cosa así.
Sí. Y por lo menos una gaseosa no se puede comprar casi.
Claro, ya es de lujo, digamos.
Uh-huh. Sí.
Es una buena noticia igual, Rinco.
Sí.
Felicitas.
El vaso medio lleno.
más claro, el vaso medio lleno, obviamente hay que decirlo, hay que decir todo, ¿eh? Hay que decir todo. Algo bajó.
Eso, ¿qué bajó? El sueldo de los pibes también, que trabajan en el supermercado.
Exactamente, de los empleados de comercio. No, también bajó el auto de lujo. Se puede comprar un auto de lujo.
Ahí está.
Cuando quiera, lo puede hacer, ¿eh?
Bueno, pero usted sabe que Felicitas estuvo investigando y la gente dejó de comprar leche, pan y carne porque están comprando
casas.
Exacto.
Para eso el boom inmobiliario.
Exactamente.
Hay boom inmobiliario maravilloso, increíble.
Como le pasó a Vidal, la ex gobernadora Coraje, con media casa en Castelar y medio auto se compró un piso en Recoleta. Es el boom inmobiliario.
Y hay que hacer buenas inversiones. Usted sabe que por eso mismo esperamos el discurso también del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, porque va a decir qué hacer con el matres dólar o somier dólar. Le va a decir a usted qué tiene que hacer con este tipo de dólar, con el dólar colchón. Va a haber seguramente alguna mención a esto. Ya lo anticipó la semana pasada, así que seguramente les va a pedir a los empresarios, a todos, a ustedes también, qué va a hacer con este dólar que usted tiene guardadito ahí abajo del colchón.
Me parece muy bien. Bueno, el toquito no se mancha.
Exactamente.
Muy bien. Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias.
Ah, perdón.
Bueno, esperemos, vamos a esperar a ver qué nos va a explicar el Toto de la Champions. En general se felicitan entre ellos. Así que estamos muy expectantes.
Napalm, el mejor exfoliante para la ignorancia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Ciudad de La Plata aplaude y despide al espectáculo más premiado de Argentina, El Equilibrista, con Mauricio Dayún. Última función, sábado 10 de mayo, Teatro Coliseo Podestá. El Equilibrista, con Mauricio Dayún. Imperdible. Localidades en venta por PlateaNet.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Ocho. 8:44 en Napalm por Radio Provincia. Felicitas.
Bueno, una buena noticia es la imagen de Pablo Grillo, que ayer salió
muy linda la imagen.
Y trajo mucha alegría a quienes están pendientes de su recuperación. Después de 55 días en terapia intensiva, Pablo Grillo dio este paso importante para la recuperación, que es eso, salir a dar un paseo por los pasillos del Hospital Ramos Mejía. Recordemos que Pablo fue herido el 12 de marzo por ese disparo de gas lacrimógeno durante la represión que se llevó adelante, y este miércoles la familia comunicó a través de las redes sociales que pudo salir a recorrer los balcones del hospital. Es obviamente un gesto claro de la mejoría que está teniendo y que le está costando. Están trabajando mucho en eso, por supuesto, porque pasó bastante tiempo. La alegría es total, esto es lo que dice su familia, y agradecen el apoyo de todos los allegados y de las organizaciones de derechos humanos. Ayer hubo represión una vez más, y el padre Paco Olveira, aprovechamos para mandarle un beso.
Qué locura que sea.
Lastimado en su cara, bueno, vimos las imágenes con sangre.
Qué locura que sea la tradición de este gobierno, es fajar jubilados.
Sí, y parece que así va a seguir, ¿no? Porque nada lo impide.
Nada lo impide. Bueno, había una declaración, Martín, no sé si la tenemos, de Patricia Bullrich, la 9, un audio de Patricia Bullrich que dice que no le pego a jubilados, a la marcha no van jubilados, son todos jóvenes. Es decir, que está bien, estaría bien pegarle a los jóvenes.
Claro, sí. Dale, escuchamos y después te cuento cómo sigue la causa en el caso de Pablo Grillo.
Yo no le pego a ningún jubilado. A ver,
¿cómo? ¿Cómo no le pegas a ningún jubilado?
No. A ver, nosotros les dijimos bien claro. ¿Quieren hacer una marcha? Esto no es una marcha. Intentan todo el tiempo bajar a la calle. No se puede bajar a la calle. Está claro. Conviven el derecho de su manifestación con el derecho de circular. No vamos a dejar que se corten las calles. Ahora, todos los que van tienen entre 30 y 40 años, o 20 y 30 años, son todos jóvenes, todos de izquierda, y hay, digamos, y meten dos personas grandes que son, además, que cada vez que los escuchás hablar, son más cristinistas que Cristina. Entonces, es una mentira. Ahí no hay jubilados. Eso es una mentira.
Todo es una rogel de asombros, todo es fabuloso. Es decir, primero, no podés marchar a favor de los jubilados si no sos jubilado. Después, ella es un sommelier de manifestantes. Después, cuando dice respetar la ley, no es ninguna ley, es una ordenanza, ni siquiera una ordenanza.
Sí, es un protocolo que objetado por ser inconstitucional.
Exactamente, es un protocolo que fijó ella, que dijo, che, no podés caminar, las manifestaciones no pueden caminar por la calzada. ¿De dónde? Es completamente desquiciado. Y después es esto, los escuchás y son de izquierda y son más cristinistas que cristinistas.
Entonces, con lo cual, no son jubilados.
Está bien, un jubilado no puede ser cristinista, no puede ser de izquierda, y además todo eso... La resultante es, che, los podemos fajar, como claro, son solo de izquierda.
Sí, bueno, no se han acercado realmente, porque los jubilados están hace mucho tiempo que en esa esquina, si vas, los vas a ver, están muy convencidos, podés charlar con ellos. Son jubilados, efectivamente, le digo, como para que se quede tranquila Patricia Bullrich. Y lo otro que tampoco podrían entender es la solidaridad de quienes se acercan todos los miércoles para acompañarlos, porque entienden que es muy grave que este gobierno decida reprimir a los trabajadores pasivos, que van a quejarse básicamente porque no tienen para comer,
no
les alcanza para comer y para los medicamentos.
300 lucas es la jubilación mínima.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia, sobre el punto y me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
Bueno, nuestros periodistas serios están dando todo de sí. La ineludible Cristina Pérez, que aprovechamos para saludar, fue contundente con ficha limpia. Contundente, está claro de qué lado está.
Acá, de los 38, el que no vaya y no vote es el que se tiene que hacer cargo.
Nadie.
Acá, lo de la firma, no la firma. Si son los libertarios los que no van o no levantan la mano, van a ser ellos. Si son los radicales, van a ser ellos. Si son los del PRO, van a ser ellos. Esto ya está jugado, señores. Acá, sea como sea, mañana contamos los que están en la banca y los que votan. Y contamos los que no estén y no votan. Esto ya está jugado, esto es plata o mierda mañana.
Maravilloso. ¿Qué te parece?
Excelente definición.
Excelente definición.
Que diga Quaidor si no es una buena definición.
Si no, el instrumental necesario, es muy difícil diferenciar a un funcionario del gobierno nacional de un periodista serio, apolítico, independiente y apartidario como Cristina Pérez. Pero quiero volver sobre la amenaza de Silvia Lospenato, un alma de cristal, defensora de las instituciones y COSO, defensora de la transparencia, la honestidad y todo eso, que él explica, le pide al gobierno nacional que castigue a Misiones por el voto de los dos senadores misioneros.
Qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más ATN recibió durante el año, lo acaba de publicar un periodista, ¿no? Qué lástima que lo representen, porque mirá, traicionar al gobierno que más ATN te dio durante el año debe ser jorobado, ¿no? Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional esta provincia, o la más beneficiada y que traicionó al gobierno.
Maravilloso. Si los senadores no votan como Lospenato, el gobierno nacional, como lo quiere Lospenato, el gobierno nacional debería dejarlos sin ATN, es decir, sin recursos federales.
...135 municipios de colores navegados por un ciclomotor de luz que va para adelante y para atrás al mismo tiempo por una provincia que casi es un país. Llegó el momento de asomarse a Psicodelia Bonaerense. Sí, en Radio Provincia y en Napalm.
...8:51 de la mañana, el momento más esperado de la radiofonía mundial, la columna de nuestro querido Pedro Saborido. Pedro, ¿cómo te va? Te saludamos con mi colega Felicitas.
Hoy vamos a hablar de la cantidad de bonaerenses que entran a Capital Federal todos los días.
Sí.
¿Sí?
3 millones.
Precisamente. No, son menos.
Menos.
No importa. Son de discusiones. Hay algunos que dicen que son 3 millones, otros dicen que son 3 millones los que circulan, que los que entran a trabajar son 1,5 millones. ¿Sí?
Claro.
Pero vamos a manejar eso. Pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. Porque
me parece
hoy
bien.
Tiene, estamos agradablemente atrapados en un tema. Sí, muchas veces uno aparece atrapado en un tema, aparece atrapado hablando de la pandemia, del Libra, del gobierno. Y hoy estamos todos atrapados alegremente y felizmente hablando del Eternauta.
Sí.
¿No? Venían hablando de algo que es muy interesante, que tiene que ver también con este 1,5 millones que entra todos los días a Buenos Aires a trabajar. Esa es la cifra que manejo yo, no importa. Es lo mismo, son 1,5 millones. Lo que voy es, vienen a traer habilidades que evidentemente hay un montón de gente que acá no está dispuesta o no tiene. Estamos hablando otra vez de la idea de que haber ido a un secundario técnico, ¿sí? Te hace menos inútil para la vida, para lo que puede ocurrir, claro. Entonces, ¿sobreviviría el mundo con peritos mercantiles y bachilleres?
Yo creo que no. Yo, que soy bachiller de Escuela Nacional y arquitecto, como decía recién, moriría en el primer capítulo.
Claro, ¿por qué? Porque evidentemente es bueno saber de instrucción cívica, pero en determinado momento un abogado no te puede resolver. Es el mismo caso de la medicina,
claro.
¿No? Es decir, yo que soy técnico en electrónica...
Mirá, no sabía.
Tampoco no es algo que se evidencie, no es que con transistores en la mano y un soldador con estaño todo el tiempo para que diga, el tipo es técnico en electrónica. Puedo decir que he adquirido un grado de inutilidad con el tiempo, que tiene que ver con haber dejado precisamente todas las habilidades que tenía, dado el sistema de intercambio de debilidades e inutilidades que implica el capitalismo, en donde lo que hacemos es intercambiar imbecilidades.
Claro.
¿Sí? Yo llamo a un tipo que sabe arreglar calefones porque yo no lo sé hacer.
Claro.
Entonces le pago a él. Entonces en algún momento cierta regla de eficiencia, que es la que nos enferma día a día, el eficientismo, habrá dicho, ¿y por qué yo voy a estar 3 horas arreglando el calefón si en esas mismas 3 horas yo puedo producir un capital tal que me permite, con solamente la mitad del capital producido durante estas 3 horas, pagarle a otro tipo para que arregle el calefón?
Sí, suena razonable, claro.
Incluso es una redistribución del ingreso, digamos, ¿no? Reconocerse un imbécil para algo. Claro. No deja de ser, bueno, que se gane el dinero este tipo que sabe, y no, ¿por qué tengo que yo agarrar y pisarle? Si mi imbecilidad también es parte, moviliza el mercado.
Y él, en vez de ir a cazar un jabalí, compra un bife en la esquina con eso que ganó.
Exacto. Y toda se la lleva a Coto. ¿De acuerdo? Entonces.
Es así. Terminamos trabajando todo para lo mismo.
Es lo que se dio cuenta Coto. Dice, no puede, la gente le gusta comer asado, pero no puede salir a matar vacas. Entonces, quédate tranquilo en tu casa, leyendo o mirando La Nación Más, que yo las mato por vos y te las traigo. ¿Sí? Entonces, claro, pero que hay algo que es importante, que es entonces... y que quizás es la alegría que nos trae un poco el Eternauta, digamos, entre tanta... Que es precisamente la idea de que vas a valorar algo que nunca habías valorado, porque en algún momento va a llegar la circunstancia en donde vaya a ser valorado. O sea, en algún momento los técnicos, la gente que fue al industrial va a ser importante. ¿Sí? Todos vamos a ser importantes en algún momento. ¿No? O sea, suponer que hay algo que no va a ocurrir, el escenario de lo que no va a ocurrir. Entonces, claro, cuando yo yo ya no voy más al Easy Home, ¿sí?
Sí.
Porque me cansé de que las repisas no me queden como en la foto. Claro. ¿No?
Nunca quedan como en la foto, es cierto. Eso.
No, es una ilusión. Lo que pasa es que ahí hay algo que es interesante, que es el hacer, ese hacer manual, te acerca a un logro que de otra manera no podrías tener. No todos tenemos ese goce. Hay gente que goza precisamente teniendo esa posibilidad de modificar la realidad. Yo creo que gente que de alguna manera, y por eso justo se llama Salvo el tipo, ¿no?
Sí.
O sea, Salvo al mundo, en este caso, Juan Salvo, se va a encontrar precisamente con esa capacidad, la capacidad de modificar la realidad, de manipular la realidad, pero de una manera concreta, con los objetos, ¿sí? Otros dirán, bueno, pero para que Juan Salvo pueda ser técnico, hubo algún teórico que se dedicó a estudiar la electricidad, o qué pasaba, ¿viste? Para compensar todo, y que un tipo que fue al Nacional Buenos Aires no se sienta un pelotudo con esto, ¿no? Pero lo cierto es que las personas que tienen esta capacidad tienen un goce especial que otras no tenemos.
Claro.
¿Sí? Y una paciencia y un parte de arrojarse a un proceso en el cual hay un factor que es el tiempo. ¿Sí? No hay manera, no hay manera de no considerar el tiempo en cualquier trabajo manual.
Y Pedro, y sí, como técnico electrónico, lo que en algún rincón de tu corazón lo seguís siendo,
todavía algo sé.
Creo que a partir de ahora hay que empezar a presentarlo como técnico electrónico,
a mí me parece,
como para que no quede perdido el dato.
No, pero ¿sabes qué? Marlene, mi compañera, que en este momento se está levantando, siempre me dice, deberíamos tener todos saberes mínimos.
Sí.
Como por ejemplo, sabemos la formación de Banfield y quién es el novio de Wanda Nara.
Sí.
Sí. ¿Por qué no tenemos que saber mínimamente tener nociones de primeros auxilios, de arreglo de un enchufe, del depósito del baño? Las cosas mínimas, ¿entendés? Pero no solamente para no tener que andar llamando a un técnico, ¿eh?
No, para uno mismo, acuerdo perfectamente.
Para otro, para algún momento a poder ayudar a otro, ¿entendés? Porque al final, si no, el saber va a necesitar dos partes. Ese saber se complementa con un acto samaritano.
Absolutamente.
¿Se entiende? Tiene un tipo que agarra y para en la ruta y te da una mano con el auto. Vos como yo somos unos imbéciles.
Inútiles.
Con el auto.
Apasionados.
Agradezco que me dejen afuera.
Sí. No, bueno, porque yo me bajo y arreglo el auto en dos movimientos.
Sospechamos que arreglás el auto.
No, pero acá también hay una discriminación, algo que tiene que ver con una discriminación de género, ¿sí? Porque es como que se supone que la mujer no tiene por qué
saberlo.
No tiene por qué saber de electricidad ni de mecánica automotor.
A mí me educan en mi propia casa, mi mujer es técnica de electricidad, sabe de electricidad y cambia un enchufe.